espacio creado para los aficionados al fútbol internacional.
Yo nací gritando gol.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando gol.
¡Gol!
Como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Catenacho W, es lunes 25 de marzo del 2024 y vamos a repasar lo más destacado en el fútbol internacional, sobre todo con un tema doloroso para todos los mexicanos. Ayer la selección mexicana ha caído una vez más en la final de la CONCACAF Nations League ante Estados Unidos, la tercera además de forma consecutiva. También platicaremos de lo que más nos gustó el fin de semana en amistosos, sobre todo. También hay que recordar que mañana hay tres duelos clave rumbo a la Eurocopa de 2024 del próximo verano, así que tenemos mucho que platicar. Tenemos prácticamente casa llena. Beto González, te saludo, ¿cómo estás?
Todo bien, Pepe, gracias, abrazo para ti y para todos. Pues fue un domingo duro de digerir, sobre todo. Más que el resultado es el partido que se juega, ¿no? Definitivamente hay mucho que comentar. Y fue un fin de semana muy movido, también con mucho amistoso internacional. Hay que platicar bastantes cosas.
De acuerdo. También está Eduardo Zurita. Zuri, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Pepe, Beto? Un abrazo. Todo bien por acá, pero lo que decían ustedes, ¿no? El partido de ayer fue un golpe de realidad, creo. A muchas facetas, a muchos niveles. Y ya entraremos en esa discusión de a poco.
Totalmente de acuerdo. Ya más adelante viene Iñaki María para platicar un poquito de la selección española, que mañana tendrá un enfrentamiento lindísimo contra Brasil. España, que perdió apenas el partido amistoso ante la selección de Colombia, que confirma que atraviesa un buen momento. Hay que recordar que Colombia no fue a Qatar 2022, que alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014, que llegó a octavos en 2018 en Rusia, pero después de no asistir a la Copa del Mundo de Qatar, algo similar a lo que sucedió con Estados Unidos, hoy podemos decir que tiene una selección que, si bien está por debajo de Brasil y Argentina en el panorama sudamericano, está teniendo un proyecto más que ilusionante. Así que saludo también al productor, al señor Fonaldo, a McLovin, que hoy está en la sala de máquinas de Catenacho W, y vamos a la pregunta del día.
La pregunta del día.
No poteva farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenaccio W.
La pregunta del día está relacionada con la selección mexicana. Y la pregunta, voy a comenzar contigo, además del saludo a Eugenio Tamés, es: ¿qué debe hacer la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Mantener este proceso o dar un giro de timón radical y cambiar el entrenador de la selección mexicana, Jaime Lozano, y su cuerpo técnico, cuando tienes a la vuelta de la esquina la Copa América? ¿Qué debe hacer la Federación Mexicana, Eugenio Tamés?
¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto, también a todos mis compañeros y a la gente que nos acompaña el día de hoy. Para mí deben darle continuidad a este proyecto, al menos hasta la Copa América. Dependiente del resultado, de cómo se desarrolle el juego de la selección mexicana en ese torneo tan importante, creo que podremos juzgar un poco más de manera completa el trabajo de Jaime Lozano. El problema es, primero, ver evidentemente a quién traes, quiénes son las opciones, y ya que exista un nuevo proceso, si llega a necesitarse dicha decisión. El tema con la selección mexicana pasa mucho también, creo, por una crisis de generar talento, ¿no? Jaime Lozano no ha encontrado tampoco las armas dentro de la selección para poder mostrar su mejor versión como entrenador. Y me parece que ese también es un tema clave. Por más que pueda llegar algún otro técnico de renombre, ¿con quién cuenta para realmente hacer un proyecto que pueda marcarle a diferencia futuro de la selección nacional? Yo creo que el tema de la crisis, si la podemos llamar así, del tricolor, no pasa únicamente por un nombre, por el del seleccionador, y es mucho más profundo que eso.
¿Tú lo mantendrías?
Sí, sí, lo mantendría.
Beto González, la misma pregunta. ¿Qué debe de hacer la selección mexicana con el banquillo del Tri? O mejor dicho, la federación.
Pues mira, yo ayer lo comentaba en X y me parece que hay que mantener a Jaime Lozano, pero no tanto por un tema de si se ha ganado que lo despidan o no, que también es muy pronto, yo diría, sino porque el peligro que corre la Federación Mexicana de Fútbol en este momento, donde ya estuvo con Diego Coca el año pasado, es pensar que si lo corren y traen a otro y gana un título, eso va a funcionar. O sea, a mí me parece que en México hay un mal bastante asentado de hacer las cosas a partir de este tipo de conductas, ¿no? De, si me funciona una fórmula, la repito, ¿no? Y pasa desde lo más bajo de los equipos. Esto famoso de, el famoso dicho de equipo que gana repite, sin necesariamente ser algo bueno, se hace mucho. Y lo que quedó de imagen después de correr a Coca, trayendo a Jaime Lozano y ganando la Copa Oro fue, es que ya se arregló todo. Todo está perfecto y vamos a seguir adelante. Y quizá no es así. Entonces, yo por romper la lógica, diría, hay que mantenerlo. Pero seguramente en la Copa América va a tener un grado de presión adicional. Y me parece que las sensaciones son muy malas de cara al torneo.
Porque en la Copa América, Zurita, lo que se debe de ver primero en el análisis, en la reflexión final, es el cómo compite la selección mexicana, más allá del resultado. O sea, lo que ayer a mí me faltó de la selección mexicana era una reacción. Y cuando viene la reacción, ya estaba 2-0 abajo en el marcador. Y esa reacción no ofreció las respuestas que se esperaban para mejorar, para siquiera incomodar el arco defendido por Matt Turner. Ayer México en ofensiva fue un equipo completamente intrascendente.
De acuerdo, para mí ese es el mayor problema y la mayor preocupación, ¿no? Que había una sensación de que por más que se alargara el partido, por más que entraran nuevos jugadores, no iba a llegar ese gol que te metiera al encuentro. El mejor momento de México fue ya después del 2-0, como bien dices, y aún así no representó una amenaza importante para el arco de Estados Unidos. Yo, por contestar un poco a la pregunta, creo que Lozano debería quedarse, pero es tristísimo el panorama que está de frente a una Copa América que se pidió durante años, a la que vamos a regresar 8 años después, y parece que es una selección mexicana que no tiene armas para competir cuando el plan de partido que Lozano y el cuerpo técnico imaginan no se termina por dar. Para mí hace falta variables, hace falta tener opciones, plan B, plan C, durante los encuentros, y yo no estoy viendo esa mano de parte de todos los que integran el cuerpo técnico.
De acuerdo. Zuri, ¿hay solución con este cuerpo técnico? ¿Hay solución mirando hacia adentro después de lo que has visto? Porque así como se le puede señalar a Jaime Lozano por perder la Nations League, también hay que recordar que ganó la Copa Oro, claro, con el asterisco. Sí, sí. De que la selección norteamericana fue con un equipo B a la Copa Oro por darle precisamente prioridad a la CONCACAF Nations League.
No sé si hay solución como para de repente México sea top 10 del mundo y llegue a semifinales de Copa América y le compita Brasil, Argentina y Colombia, pero sí me gustaría ver que Lozano agota las opciones, ¿no? Que intenta salirse del 4-2-3-1 que ha intentado durante los últimos meses, salirse de jugar todo a 1000 por hora con Lozano y Antuna recibiendo al espacio todos los partidos. Creo que tiene una nómina en la que puede intentar, al menos justamente para no morirse de nada, probar todos sus jugadores, ¿no? Darle entrada a un Alvarado, a un Charly Rodríguez, por ejemplo, por mencionar algunos nombres, e intentar algo con Quiñones, no sé, que se mueva el árbol, y ya si eso no resulta, bueno, pues Jimmy lo habrá intentado, ¿no? Porque también es cierto, y aquí termino, la calidad de los jugadores pues no está en el mejor momento histórico de México, yo creo. También hay un techo importante y eso le está afectando justamente el proyecto de Lozano.
¿Qué es lo que más faltó ayer desde tu punto de vista, Beto? ¿Faltó creatividad? ¿Faltó reacción? ¿Faltó empuje, ímpetu? Porque yo no voy de la mano con los que con los que dicen que ayer a México le faltó actitud. Yo creo que actitud la tuvo. El tema es que no se encontró la forma de poder intimidar el arco del conjunto norteamericano. Eso es a mí lo que más me preocupa. O sea, que una vez que estás 2-0 abajo, el tercer gol del equipo norteamericano era incluso más posible que el descuento de México.
Sí, de acuerdo. Pues, de hecho, lo último de real peligro, una sensación de que hubiera amenaza, fue el penal que no era penal sobre Santi Jiménez, ¿no? Para mí. Entonces, a mí, a ver, sobró actitud, me quedó muy claro en algún momento. Sobró ímpetu, sobró empuje. De hecho, el segundo tiempo es mucho eso, en algún sentido. A mí lo que me hace falta es coherencia. Yo encuentro un gran problema, más que en el fondo de los partidos, en cuanto a plan y luego rutas para cambiarlo, la valoración del jugador. A mí eso es lo que más me inquieta, porque de ahí es de donde vienen planes que
salen. ¿Quieres ir al punto mejor de Edson Álvarez?
No, y no solo de Edson. No me voy a centrar solo en Edson porque, bueno, es evidente, sino en todos los demás. Yo no explico que si el cuerpo técnico sabe y está viendo que el partido requiere calma, pausa y juntarse un poco más para ganar altura, no recurra a los futbolistas que se lo pueden dar. Luis Chávez ayer, por ejemplo, y fíjate, ni siquiera estoy hablando de cambios. Luis Chávez ayer fue el interior más largo del equipo mexicano. O sea, era el que más altura ganaba. O sea, hay cosas muy raras en el comportamiento de Luis Chávez en los dos partidos. En el partido de ida lanza mucho, de acuerdo, pero juega casi como un volante por derecha. Eso es algo bastante raro que en el propio Dinamo de Moscú no pasa. Es un centrocampista que llega de segunda línea, ¿no?
En y es Pachuca, algo que, perdona que te interrumpa, Beto, es algo que le había dado resultado utilizar a Luis Chávez como ese organizador, como claro, interior izquierdo, a la izquierda de Edson Álvarez.
Un poco lo que intentó Gio Reyna en el partido de ayer, ¿no?
Por exactamente. Nada más que Luis Chávez tiene un desplazamiento largo buenísimo. Entonces, ¿por qué ponerlo como una especie de volante de banda en derecha que lance solo a Julián Quiñones? Y luego, ¿por qué volverlo el interior más largo, corriendo incluso por detrás de los apoyos de Henry Martín contra Estados Unidos? Yo no lo entiendo. O sea, a mí me parece que Jaime Lozano y el cuerpo técnico no están encontrando cómo definir correctamente los perfiles de jugadores que tienen. Si eso pasa con el once inicial, por eso no ves un solo minuto de un Roberto Alvarado que te hubiera dado mucho, y ya no te digo como interior, como extremo que te dé pausa y te permite juntarte en zonas más altas. O sea, a mí eso es lo que me preocupa. Eso es lo que lleva a planes más defectuosos y por lo tanto Orbelín, a la incapacidad, Beto, de corregir lo que están viendo en el curso de un partido.
Suri.
No, o sea, al hilo de lo que decía Beto, a mí me sorprendía desde la decisión inicial, desde el 11, que no estuviera Orbelín, ya no solamente como un nombre de probablemente Orbelín pudiera hacer algo, no fútbol ficción, sino porque pusiste a Sánchez en el partido anterior, estuvo desaparecido, quizás no tanto por su culpa, sino por el sistema y la intención que tenía el equipo, pero Orbelín entró y tuvo 20 minutos, 25 minutos realmente buenos, que realmente te pueden ayudar a ese tema que mencionaba Beto, de juntar al equipo, de darle una pausa, de tener medio campo. A mí lo que me sorprende de estos dos encuentros es que no existió el medio campo, un poco por decisión de Lozano, del Jimmy, y un poco porque no había capacidad de ninguno de ellos para tomar la pelota, agarrarla en una secuencia de 5, 6, 7 pases, y a partir de ahí establecerte en campo contrario. Me sorprendía. Para mí México fue defensores, tres futbolistas que estaban ahí para darle continuidad a la jugada, las pocas veces que les llegaran los balones, y tres delanteros que todo el tiempo estaban corriendo. Así, a mí me parece muy difícil triunfar.
Eugenio, te hago una pregunta. ¿Qué es lo que más te preocupa en la selección mexicana a corto plazo y a largo plazo? Que son dos cosas distintas. Pero se está hablando mucho de la declaración de Jaime Lozano, en donde parece una justificación en la que menciona, claro, no tenemos jugadores o tantos elementos en el viejo continente, ¿no? Y luego, eso mismo lo pueden utilizar. Claro, exactamente. Pero Henry viene de ser de lo mejor ante Panamá. O sea, creo que la declaración se queda a la mitad de camino y eso se puede malinterpretar, porque yo entiendo que Henry esté jugando por delante de Santi, pero igual y Santi hubiera podido entrar antes en un contexto adverso ante Estados Unidos.
Sí, yo creo que el caso específico de Santiago Jiménez y Henry Martín era uno complicado para Jaime Lozano, por lo que bien mencionas. Viene de un partidazo Henry Martín enfrentando a Panamá, Mucha gente pedía a Santiago Jiménez, entonces existe esta disyuntiva para Jaime Lozano de, bueno, me quedo con mi hombre que está en forma, mejor cambio al hombre que me pide la gente y que además es el que juega en Europa. No me parece que era una decisión sencilla, aún así, irse por uno u otro. Entonces, yo no aquejo de esa manera a Jaime Lozano por esa decisión. Contestando a tu pregunta, ¿qué me preocupa más? Sí me preocupa la falta de talento que existe actualmente y de profundidad en este plantel. Vemos posiciones en específico, la portería, ¿no? Con Guillermo Ochoa, que no está en su mejor momento, que tal vez ayer pueda hacer más en los dos goles, pero que...
Sobre todo en el primero, ¿no?
Sobre todo en el primero, que parece que se lanza temprano, ¿no? Que no ve realmente...
No recorre el arco.
Y no recorre el arco, exacto. Y no vive su mejor momento a nivel de clubes tampoco, pero ves a la banca y Malagón tal vez por momentos tiene buenas impresiones con el Club América, pero no es el nivel que estábamos acostumbrados en el pasado con esta selección mexicana, cuando había una profundidad en esa posición en específico, ¿no? Con momentos de grandeza de Talavera, ¿no? El propio Rodolfo Cota, que llegó a un buen nivel, Osvaldo Sánchez en su momento, ¿no? Sí vivimos una crisis en la portería y creo que eso se puede replicar en diferentes posiciones. Lo veo también por los costados, ¿no? Tanto laterales como extremos. Me parece que hay falta de profundidad ahí. Tal vez lo mejor que tenemos en cuanto a individualidades es el medio campo. Y de ahí también curioso lo que menciona Suri, venimos de dos partidos en donde prácticamente no existió este medio campo por decisión de Jaime Lozano. Entonces, bueno, para resumir, me parece que sí, lo más preocupante de esta selección es que parece que no hay soluciones a nivel de nombres en cuanto a lo que quiere generar Jaime Lozano, porque muchos no están en buen momento, como lo es también el Chucky Lozano, por ejemplo.
A mí lo que más me preocupa, Eugenio, Beto, Suri, es que al final el resultado es lo de menos. El diagnóstico ya está dado y cualquier resultado positivo podría ser una especie de cortina de humo, porque yo creo que el nivel de exigencia para los objetivos que se ha trazado la federación a mí me parecen bastante lejanos, tomando en cuenta la calidad, el talento y la materia prima de la selección mexicana. Me hablan, por ejemplo, de que México a día de hoy puede llegar a semifinales de Copa América. Y hoy México no es superior ni Argentina, ni Brasil, ni Colombia. Ni Uruguay.
Ni a la misma Estados Unidos.
Incluso Ecuador, ni la misma Estados Unidos.
Venezuela, Ecuador, Jamaica. No creo que sea un grupo fácil.
El tema es que se dijo desde hace muchísimo tiempo, y lo dijimos desde 2010, que nos empezamos a dedicar a esto del periodismo, por lo menos en mi caso, el problema del fútbol mexicano está, número uno, en la captación del talento desde que tienen 7, 8, 10 años y luego van quemando etapas, el desarrollo del talento y las pocas posibilidades que encuentran los mexicanos para salir a las mejores ligas del mundo. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando llega un equipo de Países Bajos o de Portugal o de Bélgica? Se cagan de risa, esa es la expresión, se cagan de risa cuando te piden 10 millones de dólares por un jugador que no está formado. Cuando van a Uruguay, te pueden llevar a 4. Ecuador, millones se llevan a 5. O cuando van a Argentina y se pueden llevar uno que sí vale esos 10 millones de dólares. Entonces, el problema es que ayer, si ganaba la selección mexicana, era tapar el sol con un dedo únicamente, cuando realmente los problemas de raíz están ahí. Y hoy en día, por talento, por calidad, la selección mexicana no aspira a estar ni de broma dentro de los 8 mejores en una Copa del Mundo o dentro de los 4 mejores en una Copa América. Siempre lo hemos platicado. El tema tiene que ser un cambio de raíz en donde los dueños del fútbol mexicano lo entiendan. Se va a invertir ahora en un proyecto de aquí a 15 años. Y vamos a ver si da resultado, porque en lugar de 15 igual y terminan siendo 25 o 30 años, como lo hace Japón, por ejemplo. Que ¿cuánto tiempo se llevó Japón pensando en que en 2034 me parece que tienen trazada la fecha, ¿no? Para llegar a unas semifinales de Copa del Mundo.
Y que los Estados Unidos también, ¿no, Pepe? En ese mundial que se quedan fuera, empiezan a planear a futuro y hoy tienen una generación que a nivel talento tal vez lo mejor que han tenido en su historia, porque también han dado ese proyecto de dar salida a jugadores, de que puedan estar en Europa, desarrollarse desde jóvenes. Y hoy vemos una generación de Estados Unidos muy diferente a lo que es la generación actual de México. Y lo decía también Andrés Guardado en entrevista, la crisis mexicana viene desde hace mucho tiempo, pero justamente resultados positivos que son excepcionales han tapado el sol con un dedo, como tú lo dices, Pepe. Han escondido un poco el hecho de que existe esta crisis, ¿no? Una victoria frente a Alemania, ¿no? Buenas participaciones frente a otras selecciones de renombre. Bueno, hacen un poco la labor de esconder el hecho que no se viene trabajando bien a nivel fuerzas básicas, a nivel captación de talentos, a nivel exportación, desde hace mucho tiempo en México.
De acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo. ¿Algo más que quieran agregar? Pienso contigo, Beto.
Sí, que yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo añadiría algo más. O sea, a mí me parece que el problema nace de cómo se valoran las cosas en general. O sea, el propio deporte valorado en México tiene un gran problema y no es algo que vaya a otros deportes. O sea, a mí me parece que es mucho del fútbol mexicano. O sea, el fútbol tiene una expectación, tiene una presión añadida, tiene una importancia altísima y se cree que muchas cosas se hacen solo con esfuerzo, solo con dedicación, solo con cantidad, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, lo que me alarma de lo que se habla de la formación de futbolistas es que creen que en automático mandando 30 chicos en un año a Europa las cosas van a mejorar. O sea, a mí el ejemplo perfecto de lo que es ir a Europa y no tener un punto claro de dónde ir es Jorge Sánchez. O sea, en el Ajax se tardó en adaptarse, no lo quería.
Más bien no se adaptó.
No, bueno, no se adaptó, de acuerdo. Pero luego va al Porto cedido porque el Ajax decide que es una buena opción para él. Él dice que está de acuerdo. Digamos que parece que el entorno, por cómo le ha ido a los mexicanos, ha sido interesante y para él le puede servir. Y resulta que parece que no es tan bueno como se decía y no tiene ni 700 minutos esta temporada. ¿Por qué es esto? O sea, lo mismo cuando se habló de que se fue Jorge Rubalcaba, que a mí es un jugador que en Liga MX me parecía que, amén de las lesiones, tenía algo interesante a nivel de extremo, de regate corto, desborde, que no es que vayamos sobrados de eso. Se va al estándar de Liga B y se habló de una fiesta nacional porque se iba a Bélgica, pero la gente perdió de vista que iba al filial. Lo mismo en su día con Eugenio Pizzuto, por ejemplo, que incluso se rompe el ligamento cruzado. O sea, no es ir por ir a Europa. Hay que hacer una evaluación real de si sí, las ligas que nos han funcionado como trampolín, pero de lo que se necesita para competir en cierta liga, lo que se necesita para convertir en cierto país, y no solo a nivel de juego, sino a nivel cultural. Y yo pienso que la gente pierde mucho de vista esa parte, ¿no? Cómo te adaptas a un país, al lenguaje, los compañeros, las formas, las costumbres, luego eso cómo se traduce en cómo juegas, y qué te pide la idiosincrasia del club, de la liga de ese país, y en función de eso ver si el jugador tiene la capacidad. Pero en teoría, lo ideal sería, no sé si estén de acuerdo conmigo, que el jugador tiene que estar capacitado para básicamente adaptarse a eso en cualquier lugar. Y eso pasa por la formación, que no es solo futbolística, sino es también personal. Y eso lo dicen los formadores, es formar un chico no solo como jugador, sino como persona, ¿no?
¿Cómo le dices a un jugador? Hace ratito platicaba con el periodista ecuatoriano Jaime Macías, que trabaja en MLS, ha trabajado en Bein Sports, también trabaja en Telemundo, entre otros medios. Y me decía, ¿a qué le atribuyes tú que haya tan pocos futbolistas mexicanos en Europa? Y entonces yo le respondí pensando lo primero que me vino a la mente. La primera respuesta es porque no hay tanto talento. Y el segundo es el precio. Mientras estaba hablando del tema del precio, que hace rato hacía la reflexión Beto, me surgió un tercer detalle. El futbolista mexicano está muy bien pagado en la Liga MX. Y entonces cuando viene el Utrecht de turno, equipo neerlandés, o cuando viene el Boavista, equipo portugués, ellos estarían dispuestos a llevarse a más de un mexicano, sí, y me consta, porque he platicado con scouts de esos dos equipos puntualmente. ¿Qué es lo que pasa? Que ni siquiera el crack del Utrecht o del Boavista o del Portimonense de turno ganan lo que cobra un futbolista de selección nacional en Liga MX como, no va a decir ni siquiera cantidades porque no tiene sentido, pero si tú hablas con Marcel Ruiz, con Charlie Rodríguez, con Fernando Beltrán, podrían dar el salto, por supuesto, podrían jugar en Europa también, les convendría para el tema de cumplir ese desarrollo, ese proceso formativo, de acuerdo, pero cobrarían una tercera parte de lo que están cobrando o en Cruz Azul, o en Toluca, o en Chivas. Entonces, mientras más inflas la burbuja de lo que se le paga al futbolista mexicano, automáticamente tienes que descartar que muchos equipos se van a bajar de esas visorías, ¿no? De esa captación de talento. Y el día que te pregunta un equipo de mayor nivel, sabe que se puede llevar a otro mejor de una liga quizá menos reconocida que la Liga MX. Antes de ir a una pausa, el último comentario, Eduardo Zurita.
Bueno, nada más hacer un poco de retrospectiva para apoyar el tema del talento de los jugadores. A mí me parece que está a punto de cumplirse 4 años desde la última vez que la selección mexicana tuvo un periodo de bonanza, que se hablaba bien del equipo mexicano. Esto fue regresando de la pausa de la pandemia. No se jugó durante todo el primer semestre de 2020, regresando de una gira europea, y se hablaba bien de la selección, se esperaban muchas cosas de ese equipo. A partir de ahí, bueno, sí. dos años con Martino, un año con Coca, un año con Lozano, y salvo flashazos, yo creo que hay 4 años con casi un mismo plantel que no se ha llegado a resultados. Entonces, es lo que decíamos todos, quizá hay un techo en lo que es la calidad de esos jugadores, y cuando se junta con que el cuerpo técnico no está tan lúcido, bueno, llegan resultados como el de ayer, pero ojo, que son 4 años que se ha quedado todo estancado.
De acuerdo. Vamos a la pausa, seguimos platicando de lo más destacado del fútbol internacional aquí en Catenacho W. No se despegue.
El triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral, no solamente futbolística. Dybala can't get there, Cuadrado can. Si en el triunfo no están implícitos los recursos. And there is Dybala who puts that in to complete the hat-trick. Si los recursos nos dan igual, estaríamos dándole a la sociedad un mensaje terrible.
Somos la resistencia. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Y estamos de vuelta en Catenacho W. Beto González, Eugenio Tamés, ya se fue el señor Eduardo Zurita. Se fue molesto Eduardo Zurita, mañana advierte que vendrá para platicar de lo más destacado de la fecha FIFA y también de los 3 playoffs de cara a la Eurocopa de 2024. Pero el que ya está con nosotros es el señor Informe Mendoza. Oscarito, ¿cómo le va? Ya hablamos de la selección, ahora toca hablar, antes de pasar al viejo continente, de un breve comentario de lo que sucedió ayer. Jamaica derrotó 1-0 a Panamá y se llevó el tercer lugar.
Sí, ¿qué tal, Pepe? Un saludo para ti, los compañeros, la gente que nos escucha. Bueno, Jamaica que lo gana con un golazo, por cierto, de Dexter Limpiquiza, una acción en donde hace un regate, va hacia el centro y es un disparo espectacular de zurda, y al final las sensaciones con la Panamá de Thomas Christiansen en esta fecha FIFA son menos buenas de lo que lo fueron en meses pasados, pero aún así yo le tengo mucha fe a su proyecto.
Totalmente de acuerdo. Y ahora sí, si le parece, señor productor, mándeme a la cortinilla de Amistosos Internacionales.
Amistosos Internacionales. Catenacho W.
Bueno, y también me dice el señor productor que ya está Iñaki María con nosotros, ¿verdad? Iñaki, bueno, el señor productor no sé qué se ha fumado y nos está inventando que ya está Iñaki. Pero, Óscar Mendoza, cuéntanos un poquito de lo que viviste en ese Inglaterra 0, Brasil 1, el primer gol de Endrick, que se convierte en uno de los futbolistas más jóvenes en marcar con la selección brasileña. Un partido, además, que... Sí. Que había una alta expectativa respecto al equipo inglés dirigido por Gareth Southgate por la cantidad de talento que puede aglutinar de 3/4 de campo hacia adelante. Declan Rice sosteniendo, está Jude Bellingham, está Phil Foden, está Harry Kane. ¡Qué equipazo tiene Inglaterra! Pero Brasil tranquilamente le pudo haber hecho 3 o 4 goles.
Sí, de hecho un partido bastante entretenido, diría yo, aunque eso sí, Inglaterra muy condicionada por la ausencia precisamente de Harry Kane por lesión y de Bukayo Saka, dos futbolistas que creo que son titularísimos para Gareth Southgate. Y ojo, porque también Kyle Walker se retiró con molestias físicas en su lugar. Entró Edric Konsa para jugar como lateral derecho, que no desconoce esa posición. Ahí juega bastante con el Aston Villa. Aunque yo creo que de este partido me quedaría con dos nombres propios y los dos muy jóvenes. Del lado inglés, con Kobbie Mainoo, que entró al minuto 75. Sí. Y minutos muy positivos del chico del Manchester United, jugando como un centrocampista de segunda altura, incluso en el doble pivote al lado de Declan Rice. Para mí le vimos sus mejores virtudes también en la conducción, en la distribución, incluso con algún regate. Muy, muy valioso lo del chico Red Devil. Y de Brasil, por supuesto, lo de Endrick, que es cierto, el gol nada más tiene que empujar el balón después de la acción de Vinicius, pero fuera de eso, creo que es muy importante su rol, porque entra para jugar como una especie de falso 9, como lo estaba haciendo Rodrigo, que es algo que también ya se ha trabajado mucho en la selección brasileña, jugar sin una referencia definida en punta, y creo que ahí el chico que va a ser jugador del Real Madrid puede funcionar muy bien.
Totalmente de acuerdo. Beto González, lo de Endrick es una locura, va a jugar en el Real Madrid, es un secreto a voces, está arropado por Vinicius, que por cierto, en la acción de Endrick, el que falla es Vinicius, ese mano a mano, tuvo un par de ocasiones claras el extremo del Real Madrid. Rodrigo también buen partido. Al final Brasil, cuando lo repasamos línea por línea, es un equipazo. Difícil, eso sí, que sea titular Endrick.
Sí, de acuerdo, pero también es un chico que tiene apenas con el partido del sábado dos internacionalidades. O sea, esto es cuestión de tiempo y sobre todo del rol que le vayan a dar en la selección. Dorival Júnior es uno de estos entrenadores clásicos brasileños que tiene mucho esta escuela de libertad del talento y además de acumularlo siempre en un sector del campo. Entonces, Endrick, por sus características, por ser un delantero mucho más móvil que fijo, por esa explosividad de movimientos, por esa facilidad que tiene para encontrarse en situaciones de remate, va a ser interesante tenerlo. Yo no sé si al final él vaya, por ejemplo, a Copa América, pero ya que esté en esta fecha FIFA, ya que haya marcado y que además tenga un rol tan definido, por ejemplo, como ese que tuvo Rodrigo de inicio en ese tridente, va a ser bastante interesante, ¿no? Yo particularmente pienso que hay que cuidar ciertas expectativas, porque siempre se habló mucho que teniendo 15 años jugaba en el filial del Palmeiras, que marcaba cualquier cantidad de goles, que este es el tipo de cosas que justamente hay que llevar con cuidado, ¿no? Pero ya es un buen primer paso en selección, es en Wembley, es contra Inglaterra, es en una fecha FIFA que a priori no tiene gran carga, pero es importante para él, para esos minutos donde él pues da un paso al frente, se muestra con el seleccionador. Y además Dorival Júnior lo tiene visto en la Liga Brasileña, sin ir más lejos, ¿no? Cuando estaba últimamente, por ejemplo, en el Flamengo. Entonces, para mí es algo muy, muy positivo, ¿no? Yo directamente pienso que habría que esperar que se haga de un huequito para la Copa América y que lo consideren tal vez como un revulsivo, ¿no?
De acuerdo. Y antes de cambiar de tema, preguntarte, Eugenio Tamés, por la selección de Inglaterra. Comparto lo que dice Beto de la selección de Brasil, pero antes de ir al siguiente encuentro, yo creo que lo que más se le puede recriminar a Southgate es que no es un técnico tan creativo. ¿A qué me refiero con esto? Fue semifinalista de la Copa del Mundo de Rusia 2018, perfecto, pero no era un equipo espectacular. De hecho, se decía, es que Inglaterra llega a semifinales porque se le aclara un poco el panorama y no tiene rivales de peso hasta precisamente la semifinal. Puede ser. Luego viene la Eurocopa, y ahí mejora todavía, porque, bueno, es subcampeona, pierde contra Italia en la tanda de penaltis. Luego creo que compite bien en Qatar 2022, pero, bueno, en cuartos de final se encontró con Francia, que Francia era un equipo que ya tenía mayor rodaje, era la vigente campeona del mundo, pasó lo que pasó. Pero en este momento, te sigue transmitiendo Gareth Southgate, el seleccionador inglés, Eugenio, que es un equipo que le falta creatividad, que le falta inventiva.
Sí, yo te compro esa, Pepe. Me parece que Southgate siempre ha sabido lo que hace, en el sentido de que define su estilo a partir de los futbolistas más importantes que tiene y no busca tampoco generar algo espectacular, sobre todo al frente, y es algo que se le ha recriminado en el pasado. Teniendo tal cantidad de talento, sobre todo en ofensiva, no es un equipo que te apabulle, no es un equipo que genere muchísimas posibilidades, y lo volvimos a ver frente a Brasil, y con un par de nombres específicos que no tuvieron su partido más brillante o más fino. Estoy pensando, por ejemplo, en Phil Foden partiendo de banda, no tuvo un par de generación de oportunidades, pero sin ser muy claro, Anthony Gordon por la otra banda, sin tener a Harry Kane y tener que utilizar a Ollie Watkins.
Kyle Walker lesionado también.
Kyle Walker lesionado al minuto 20 y que tiene que entrar Esri Konsa en su lugar. Bueno, le empiezan a pesar esa falta de claridad de ciertas individualidades a Gareth Southgate, y justamente no tiene cómo solventarlo tal vez con un cambio de sistema, con un cambio de idea dentro del mismo partido, y por eso tampoco logran hacer demasiado daño frente a Brasil, ¿no? Sí, es un partido divertido, ¿no? Es un partido que tiene ocasiones, pero Inglaterra en general creo que sí deja que desear en este duelo, más allá de mencionar las ausencias importantes que existían, ¿no? Evidentemente no es el cuadro completo de Inglaterra, tomando el tema de las laterales, ¿no? Del delantero, pero bueno, yo creo que puede mejorar antes de la Euro, pero sí deja algunas dudas esta Inglaterra en este duelo frente a Brasil.
Una de última, acuerdo. Pepe, rápidamente, sí, sobre Inglaterra. A mí me gustó bastante el partido de Anthony Gordon, y creo que es importante que haya lucido tanto en Wembley, porque es un futbolista que yo tengo mis dudas si va a ir a la Eurocopa, y más viendo que en su posición está Marcus Rashford en el banquillo, pero es que además está Jack Grealish lesionado, y si está en el elemento del Manchester City, creo que él va a ser el que vaya a la Euro en lugar del extremo del Newcastle.
Y es el recambio generacional, ¿no? De... Sí. ¿Del Newcastle? No, del Newcastle él.
Sí, sí, por eso.
Que vaya,
sí, sí.
Que vaya en lugar de quién, ¿de Grealish o de Rashford?
No, yo creo que él tiene muy difícil ir, ¿no? O sea, yo creo que irían Grealish y Rashford.
Sí, a ver, yo creo que en el orden, en la lista de Southgate, están primero Rashford y Grealish, pero ninguno de los dos ha tenido una gran temporada. Hay otra ventaja que tiene Gordon, que en ese recambio generacional que le están pidiendo al seleccionador inglés, es uno de los nombres que aparece. Y recuérdame, Beto, de que jugó el pasado europeo sub-21 Anthony Gordon. Era el centro delantero de ese equipo, ¿no?
Sí, sí, justamente. Y es un poco un perfil de atacante que tiene esa capacidad de variar, ¿no? Puedes partir en banda, por ambas bandas, en punta. El europeo justamente lo juega en punta.
Delantero, claro.
Sí, de delantero. O sea, a mí es un jugador que... también me deja dudas, sobre todo porque yo no siento que tenga esa capacidad tanto como para desarrollar bien los tres roles. Depende de algunas cosas en específico, pero en el Newcastle, por ejemplo, jugando mucho en la izquierda, es donde quizás se ven mejores cosas, ¿no? Es un contrapunto, por ejemplo, de lo que tenían con Alan Maximán, que era puro vértigo. Y bueno, Anthony Gordon por lo menos tiene algo más de pausa, es un jugador también de mucho arrastre de balón, tiene más último pase, por ejemplo, de lo que tenía San Maximán, por comparar el rol. O sea, yo no sé, por ejemplo, estoy con Oscar, si él vaya a la Eurocopa. O sea, a mí me parece que hay jugadores todavía que tienen más cartel, pero cartel y calidad, por ejemplo, ¿no? Tal vez es muy pronto y tal vez necesita Gordon, en este caso para esta Eurocopa, que se caiga alguno. O sea, si no se cae nadie de esa lista, Gordon difícilmente tendría minutos, ¿no? Sí. No sería como un caso como el meteórico de Rashford en el 2016, ¿no? Porque él sí entraba a los partidos. No era titular,
claro,
pero sí entraba a los partidos. No, no es un caso de irrupción, porque ya también tiene tiempo desde el mismo Everton, donde viene en esa, digamos, curvita de crecimiento que está ahí, es consistente, pero no ha tenido en ningún momento un quiebre, ¿no? No ha sido un golpazo.
De acuerdo. Vamos a cambiar entonces de tema, de partido. Hay que hablar de la selección alemana y sobre todo el foco está en el regreso de Toni Kroos, que además da una buena exhibición contra Francia. Es cierto, Francia con un cuadro titular, pero también con algunas ausencias. A ver, el tema cuando no juega Antoine Griezmann cambia bastante la selección gala, sobre todo en el centro del campo, en donde jugó Aurélien Tchouaméni, el chico del Paris Saint-Germain, Zaire Emery, y Adrien Rabiot, el futbolista de la Juventus. Marcus Thuram jugó en el frente de ataque, Mbappé un poquito libre, pero recargado a la izquierda, y en la delantera, más recargado como extremo por la derecha, pero también de repente libre, Ousmane Dembélé. Del otro lado, es a donde quiero llegar, Óscar Mendoza, porque regresó Toni Kroos, jugó un escalón por delante Ilkay Gundogan, y si no mal recuerdo fue capitán del Dimanche. Jugó Robert Andri, el jugador del Bayer Leverkusen, Musiala y Wirtz como media puntas que se recargaban en banda y jugó un falso 9. El caso de Kai Havertz, que está atravesando un muy buen momento con el Arsenal. Kimmich además jugó lateral por la derecha, como lo está utilizando Thomas Tuchel en el Bayern Múnich. ¿Qué te gustó y qué no te gustó de Alemania, además de Toni Kroos?
Además de Toni Kroos, que por cierto dio una asistencia apenas a los 7 segundos a Florian Wirtz, sí. Es una locura. A mí lo que más me gusta es que Nagelsmann precisamente trasladó lo mejor de cada jugador en su club a la selección. Ya decías un poco la repartición de los espacios, pero por ejemplo, Kimmich para mí estuvo imperial como lateral derecho contra Kylian Mbappé, que era una tarea titánica, pero es que además de eso, lo de Gundogan jugando cerca del área, incluso muchas veces como una especie de punta, jugando muy adelantado, eso me gustó también. Lo de Kai Havertz, como lo vemos prácticamente cada semana en el Arsenal, partiendo desde la punta, pero con mucha libertad para retrasar su posición, para involucrarse en la creación. Y lo de Wirtz y Musiala, que es divertidísimo verlos juntos, cómo parten desde un costado para después ocupar carriles interiores. A mí todo eso de Alemania me encanta. Creo que jugando así puede ser, yo diría, top 4 de la Euro, además de que va a ser el anfitrión. Yo, la verdad, de esa actuación de la Mannschaft, me voy bastante ilusionado con lo que puede hacer. E incluso he leído a la prensa alemana decir que es el mejor partido de la selección en muchos años y lo compro.
Bueno, y aparte por el rival que tenían enfrente. Eugenio, sí. Yo sé que te gusta mucho el alemán y la cultura alemana. Te hago una pregunta. El hecho de que regrese Toni Kroos a la selección alemana, ¿la puede meter tranquilamente dentro de las 4 candidatas a ganar la Eurocopa, que por cierto es en su país? Porque el otro día hacíamos el ejercicio de un ranking, ¿no? Y decíamos, Portugal tiene la mejor generación, junto con aquella de Figo, Pauleta, Joao Pinto, Nuno Gómez y compañía, ¿no? Ahora tiene una gran generación, al igual que Francia, ¿no? Que Francia puede hacer 3 equipos competitivos. Lo de Inglaterra, salvo algunas dudas, sobre todo en la central y en la lateral izquierda, pero tiene una plantilla impresionante. Alemania puede estar ahí tranquilamente, ¿no?
Puede estar ahí y creo que sí es un golpe sobre la mesa. Este duelo contra Francia, por más que sea un partido amistoso, muestran una cara que no habían dado en muchos años los alemanes. Y el hecho de tener a Toni Kroos de regreso y el hecho de conjuntar Julian Nagelsmann a tanto talento en el medio campo de forma exitosa, ¿no? Pensando en que arranca Toni Kroos, en que arranca Musiala, Florian Wirtz y también Ilkay Gundogan, pensando también en que, por ejemplo, no tienen minutos Pascal Gross, tampoco Aleksandar Pavlovic, que no estuvo disponible para este encuentro. Bueno, ya a nivel talento tienes lo suficiente para competir en la competencia que además es en tu casa, y parece que también se empieza a conformar una idea de juego en conjunto que puede ser bastante efectiva. Yo concuerdo con lo que dice Oscar. A mí, más allá del gran juego que deja Toni Kroos, también me fascina lo que pueden mostrar Jamal Musiala y Florian Wirtz partiendo por los costados, pero también centralizando mucho. Para mí es un juegazo el de Florian Wirtz en específico, quien anota ese tanto a los 7 segundos. Por cierto, el gol más rápido en la historia de la selección alemana. Un golazo por parte de Florian Wirtz. Y luego también en el segundo tanto, él es el que lanza a distancia a Jamal Musiala. Tiene en su diagonal, llega hasta línea de fondo y manda ese servicio retrasado para que defina Kai Havertz. Una jugada preciosa esa también del segundo gol. Uh-huh. Y que creo sí ilusiona bastante de cara a lo que puede ser la Eurocopa en casa de Alemania.
Totalmente. Para mí es mi top 4 y yo lo tengo claro. El partido de la Eurocopa, si todo respeta, entre comillas, su lógica, va a ser Francia-Inglaterra, semifinal o final. Luego por ahí también puede haber un cruce Portugal-Alemania. Así que, bueno, si los pronósticos se respetan, pero siempre pasa algo bastante extraño. Por cierto, Oscar, mañana tenemos las previas de, bueno, la eliminatoria, el playoff de es Gales-Polonia, Ucrania-Islandia y de Georgia contra Grecia. Es decir, podríamos tener país debutante en la Eurocopa si el equipo georgiano que recupera a Vicha Kvaratskhelia, el extremo izquierdo del Napoli, si se llega a clasificar, sería el país debutante, así como pasó en 2021 con Macedonia del Norte.
Sí, es importante que recuperen a Kvaratskhelia, además contra una Grecia que goleó en el partido anterior Para sorpresa de muchos, para mí el partido más atractivo de mañana es ese Gales contra Polonia. Vamos a ver a la selección británica, que además dejó sensaciones positivas, diría yo, contra Finlandia, y una Polonia que a mí me deja algunas dudas, pero yo creo que si todo sale bien, también podría competirle muy bien a Gales.
Claro, a ver, el que avance de todos modos los va a tener durísimo, porque el ganador va al grupo en donde está Austria, está Países Bajos y el otro, ahora te lo digo, pero veía ese grupo y digo, no, el que se clasifica ahí realmente tiene muy poquitas posibilidades de avanzar. En ese grupo, ahí te va, está Países Bajos, Francia, Austria e iría el ganador de la ruta A. O sea, difícil, estamos de acuerdo, o prácticamente imposible en esa ruta A que Gales o Polonia se clasifique, quizá como mejor tercero, pero también yo le tengo mucha fe a la selección austriaca de Ralf Rangnick, ¿no? Que parece puede competir bien en esta justa continental. Si te parece, ya vamos a acabar el programa. Rápidamente, Beto, pronósticos, ¿quién se clasifican mañana? ¿Gales, Polonia, Ucrania, Islandia, Georgia contra Grecia?
A ver, Ucrania me parece que va a avanzar, más allá de la sorpresota que dio Islandia ante Israel. Polonia, yo no le veo cómo, francamente, por más que hablemos de ciertos atacantes y algunos jugadores de calidad diferencial, Gales está muy bien empacada, es una selección que a veces puede jugar peor o mejor, pero siempre es sólida en este tipo de partidos. Entonces, voy Ucrania, voy Gales. La otra está difícil, pero nada más por decir que quiero un debut por tercera Eurocopa consecutiva, me quedo con Georgia. Sería Georgia 2024,
sí.
Macedonia 2021 y Albania 2016, ¿no? Para no romper la cadenita.
De acuerdo. A mí me gustaría Georgia, pero sería un fracaso para Grecia, más allá de que el fútbol helénico hace mucho tiempo, pero debería de estar Grecia. ¿Con quién te quedas tú, Eugenio Tamés?
Yo me quedo con Gales. Me parece que al menos nos podría darle un pequeño elemento más de emoción a la Euro. Ya lo mencionabas, Pepe, parece complicado que quien gane ese partido pueda trascender en la próxima Eurocopa. Pero bueno, tiene sobre todo nombres jóvenes que sería bueno ver esa selección galesa, ¿no? Pensando en Brennan Johnson, en Harry Wilson, en Neco Williams. Entonces me voy a ir con Gales el día de mañana. Ucrania también, yo creo que dentro de todas las selecciones que están en estos playoffs, en estas rutas para acceder a la próxima Eurocopa, Ucrania es la que presenta nombres más atractivos que pueden vivir un buen momento. Entonces me quedo con Ucrania en ese partido frente a Islandia. Y yo voy a seguir la línea de Beto. A mí me encantaría que Georgia esté en la próxima Eurocopa. Creo que un futbolista como Kvaratskhelia puede marcar la diferencia en un duelo que parece estar cerrado, porque también Grecia, por más que puede partir como favorito, no vive su mejor momento. Entonces me voy a quedar también con los georgianos.
Yo la voy a tirar así. Para mí, Ucrania se clasifica a la Eurocopa y no solamente llega a la Euro. Para mí, supera la fase de grupos. Creo que tiene una muy buena generación. Y además, su grupo no es tan complicado, porque el ganador de la ruta B iría contra Bélgica, Eslovaquia y el otro es Rumania. Entonces yo creo que en ese grupo, honestamente, Ucrania puede ser incluso segunda de grupo, ¿eh? Así que, bueno, ya veremos. Antes de despedir, Oscar, tenemos información de Dani Alves, el exfutbolista del Sevilla, del Barcelona y de los Pumas. ¿Qué ha pasado?
Bueno, ya salió en libertad Dani Alves finalmente después de un año en prisión. Se dice que quien pagó su fianza de 1 millón de euros fue su amigo que conoció en el Barcelona, Memphis Depay. Bueno, ahí está la noticia que Dani Alves ya está en libertad, Pepe.
De acuerdo. Bueno, ya nos vamos. Oscar, un fuerte abrazo, amigo.
Fuerte abrazo y mañana por acá platicamos de la actividad de la fecha FIFA.
Mañana se vienen unos partidos tremendos, Eugenio Tamés. Que le vaya muy bien. Mañana, mira, tranquilamente, ahora te digo los partidos más destacados, quitando el tema del playoff
de
la Euro.
Es Inglaterra-Bélgica, el Alemania-Países Bajos, son dos partidos. Brutal,
totalmente de acuerdo. Beto González, que le vaya muy bien.
Igual, Pepe, gracias. Abrazo para todos. Dentro de ese menú de amistosos internacionales hay también un derbi allá en la Gran Bretaña, ¿eh? Escocia e Irlanda del Norte, por si les gusta el duelo, sí. Y tienen contexto ahí. España-Brasil, lo mismo. La verdad es que el menú está bastante bueno, por más que al ingeniero no le gusten los amistosos y no se digne a venir a hablar de ellos. Abrazo.
Uruguay-Costa de Marfil, yo creo que es un buen sinodal para el equipo uruguayo, ¿no? Más allá de que es más talento que juego colectivo el conjunto africano. Pero bueno, ya nos vamos. A nombre de todo el equipo de Catenacho W, mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde. Nosotros los dejamos con Juicio Deportivo. Ya vienen Gerardo Melín y Beto Bernard. Que tengan una buena tarde, pásenla bien. Bye, bye.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen, pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.